I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it.
Que ya están aquí, casi todos, porque Gaona está en Estados Unidos y entrará por línea enseguida. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Qué bien te veo, ¿eh?
Pero
qué
¿cuánto deporte has hecho? Porque estás duro como
nada,
una piedra.
Nada. No te creas que ha sido un buen verano, ¿eh? Ha hecho mucho calor en julio, luego en agosto, cuando ya refrescaba un poco, ya estábamos perezosos, ¿eh? Pero bueno,
tú como no te mueves de aquí, pero has hecho mucho deporte.
Sí, deporte siempre. Es una cosa que ya tengo yo, vamos, casi...
Qué calorina, por Dios.
Asimilada, ¿eh? O sea que...
Pablo Herrero yo creo que también ha adelgazado. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué
tal? El verano estás? Es tremendo.
Sí, sí, genial. Yo he hecho deporte, a mí me pasa eso, que pasa mucho calor. Entonces, en verano nado como pollo sin cabeza.
Sí, yo también he nadado bárbaramente en Galicia.
No da calor.
Sí, sí, he sido una estrella en ese sentido. Porque luego la gente dice, no, yo voy al norte y nado mucho. Sí, Tarari, que te vi. Nado mucho yo, hora y media, que es algo azul.
¿Sirena? Eso es sirena ya.
Hombre, ya, otras cuestiones. César Calderón, muy
hola,
buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Yo he nadado entre barras de pinchos en Euskadi.
¿Cómo?
Entre barras de pinchos, he cogido unos kilitos.
Oye, que tira del micrófono y dime qué son lo de
siempre,
las barras de
como
pincho.
Como siempre, hombre, pues los pinchos de mi pueblo de Bermeo, que son maravillosos.
Ah, claro, creí que en el agua había barras de pinchos, como las concertinas.
No, oye, Cristina, yo estoy encantado.
Es una modalidad de deporte que la tienen que poner en las Olimpiadas.
Estoy seguro, no, ahí compito yo. Yo estoy encantado porque esta mañana me he enterado que vuelve el teatro a Matadero de Madrid después de muchos años.
¿Sabes? Bueno, los que nos oyen desde Huelva, desde el País Vasco, no tienen por qué saber que el antiguo matadero histórico de Madrid se convirtió en su momento en una zona de exposiciones, de teatros, etcétera. ¿Y te alegras de qué cambió?
Vamos a ver, durante muchos años, tú sabes que yo he sido aquí en este programa un gran defensor de muchas iniciativas de Manuela Carmena, ¿de acuerdo? Pero la cultura no especialmente, pero esta vez, fíjate, después de 4 años de teatro experimental y elitista en Matadero, vuelve el teatro para mayorías y vuelvan a poder estar las compañías de teatro allí. Me enteré esta mañana leyendo El Mundo y me parece que no va nada mal, Andrea Levy.
Lo que se llama teatro, porque es que es verdad, y me gusta esa definición de elitismo que aduces.
Eso es.
A veces estas nuevas mareas te proponen, te hacen propuestas teatrales que son todo menos teatrales. Por ejemplo, el descabezamiento del pollo mágico o la reivindicación del sistema LGTBI en la gallina mediterránea.
Cristina, cultura para mayorías, para todos, por favor.
Que sí, que entendamos
por favor,
algo.
Por favor.
Que es que a veces...
ha empezado con buen pie, Levi, con muy buen pie, sí.
Bueno,
sí.
Bueno, pues me alegro por tu afán por el teatro.
Sí, sí.
Creo que está José Miguel Gaona, desde Estados Unidos. Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis, chicos?
Ay, aquí. Angelito.
Ay, hija mía, 5 de la mañana, ¿eh? Os quiero
Ay,
un montón.
Sí. ¿Qué?
Eso son
¿de
pruebas
verdad?
De amor y lo demás son tonterías.
Esto no tiene pago. Yo todavía no lo puedo ni comprender. En pijama, en Nueva York, ¿qué tiempo tenéis?
Wow, muy bien, 25, 28, se está portando bien la cosa. Además ha bajado, como está el huracán Dorian de camino, pues está la cosa más fresquita. Siempre un huracán refresca la cosa.
¡Qué forma de mirarlo!
¡Gaona, oye. I miss you, Gaona!
Ay, ya te veo dentro de poquito, hijo.
Oye, Gaona, que esperemos que esté con nosotros el próximo fin de semana. Empezará ahora lo bonito de Nueva York, que es el otoño, ¿no? Dicen que las hojas
fantástico.
Rojas y la caída... ¿Eso ha empezado ya?
Las mejores épocas realmente son primavera y otoño. La gente viene a Nueva York habitualmente en Navidades o en verano.
No, cuando puede.
Pero lo más bonito y como se pone Central Park, la temperatura, cae ese calor húmedo en picado y es la mejor época. Ayer justamente estuve en Manhattan dando una vuelta, que a propósito estuve en Little Spain y conversando, uno de los compañeros de mesa fue Jordi Andrés, el hermano de José Andrés.
Ah, el restaurador.
Claro. Efectivamente, ahí en Little Spain en la 30 y tantos con la décima, pues fantástico. A propósito, Little Spain, gran éxito gastronómico en Estados Unidos.
¿Pero eso qué es? ¿Un nuevo consorcio de restaurantes?
Pues mira, se parece, a ver, está en inscrito en un centro comercial, ocupa un área bastante grande en el cual hay puestecitos, se asemeja a un mercado, de hecho se llama Mercado Little Spain, pues hay uno que es de tipo más bien catalán, otro que tiene cuestiones relacionadas con el pescado, el marisco, otro que hace paella. A propósito, la paella, fuera de bromas, justamente de ayer tomé paella y alguna otra cosa más, exquisita, hecha en horno de leña.
Ay, qué bueno,
literalmente a la vista de los
americanos. Mira, la semana que viene vamos a Alicante, aprovecho ya para decírselo a nuestros oyentes de esa zona, que vamos a la sede de las patentes, ya les diremos exactamente dónde, y ya estamos soñando con los arroces.
Bueno, pues nada, exquisito, y todos los americanos sacando fotos y chupándose los dedos.
No me extraña. Bueno, pues si quieres conocer Nueva York, Cuenca, Huelva, Madrid, Barcelona, tienes que oír Fin de Semana. Y vamos con la historia que ha acaparado la atención durante todas estas jornadas. Llevábamos un año sin graves incidentes en la valla de Ceuta o de Melilla, y ayer viernes se produjo pues un gravísimo incidente, un asalto masivo, cuando se produjo además un cambio de guardia en la valla, y al final 153 inmigrantes más o menos entraron en España en torno a las 7 de la mañana. Ha habido mucha violencia, ahora sabremos exactamente el qué, uso de ácidos, de piedras, de pinchos, de palos, 11 agentes heridos, incluso alguno con algún tipo de abrasión en los ojos. Hay dos noticias más que parecen antagónicas con estas. Por un lado, el ministro del Interior, Marlaska, ha asegurado que se iban a retirar las concertinas como tarde a finales de este año, porque esas cuchillas que cortan la carne de quienes intentan saltar la valla se consideran con razón crueles. Y a la vez nos encontramos con que en la misma jornada de ayer llegaban los inmigrantes del Open Arms, que habían sido recogidos por nuestro barco, el Audaz, que trajo a 15 de ellos. Claro, yo digo una cosa, ¿por qué tantos periodistas en la llegada del Audaz hasta el extremo de que había más periodistas que inmigrantes, y sin embargo, ni uno solo de ellos, evidentemente, en la frontera con el asalto, y ni una sola palabra del gobierno? Vamos a hablar de todo esto con don Guillermo Prada, que es guardia civil, es delegado de APROC, la Asociación Pro Guardia Civil en Ceuta y Melilla. Don Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues al final, 11 agentes heridos, lo primero, interesarnos por ellos.
Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados por ellos. No sabemos cómo están evolucionando, pero bueno, no hay ninguno que revista gravedad. Lo que sí que estamos muy preocupados es, pues no solo por ellos, sino por cómo lo pasan sus familias, nuestras familias, cuando están en casa, viendo estas noticias, cuando nos atacan pues con piedras, con palos, con lanzas, de un modo absolutamente desproporcionado, irracional, y propio de personas que están organizadas más de una manera criminal, que como nos los están pintando de pobrecitos ilegales que pretenden alcanzar territorio europeo.
Esto me llamaba la atención, don Guillermo, esta mañana cuando escuchaba sonidos del asalto, concretamente, bueno, digamos, la puesta en marcha de esa sirena que incluye unas luces que se da en la frontera cuando se produce una infracción de este tipo, y luego una voz de, digamos, de aviso a una masa grande de gente que en ese momento se abalanza simultáneamente contra las vallas. Esto directamente empieza a estar organizado ya como un asalto.
Bueno, los saltos están organizados desde hace muchísimo tiempo. Ya son varios años los que se va viendo pues una especie de entrada absolutamente organizada, absolutamente coordinada. En Melilla también suceden de la misma manera. Ellos eligen el momento, el cuándo y el cómo. Y el cómo, que es a lo que vamos, está siendo cada vez más violento. A nosotros nos gustaría que esos 150 que han entrado estuviesen ahora mismo en el puesto del Tarajal y no en el CETI de Melilla, y que estuviesen siendo identificados por la Policía Nacional en este momento, siendo atendidos sanitariamente, siendo atendidos por un letrado si lo necesitan, y que allí se estudien sus solicitudes de asilo. Y sobre todo, aquellos que han participado en actos violentos contra nosotros, que sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. Nosotros echamos muchísimo de menos la fiscalía.
Claro, no es que es tremendo, porque sí. A lo mejor nos puede detallar un poco, porque la gente no lo sabe, el tipo de artilugios que se han utilizado y que se utilizan.
Bueno, pues últimamente lo que suelen utilizar son lanzas, son pértigas, las introducen a través de la valla, por supuesto las piedras. Hace algunos años en algún programa de televisión decían que era imposible que nos lanzasen piedras, cuando el lanzamiento de piedras suele ser previo a cualquier salto, porque así nos alejan de la valla o creen que nos alejan de la valla. Pero vamos, utilizan unos garfios, que son unos hierros que los han doblado para acceder más rápido por la valla, y que posteriormente, una vez que han conseguido trepar y poner el pie entre vallas, pues los utilizan para tratar de agredirnos o intimidarnos. Y últimamente pues están utilizando también pues algunas sustancias como pues líquido de batería, como ácidos, como la cal viva que utilizaron la última vez. Y bueno, pues utilizan también unas sus armas biológicas, por decirlo de alguna manera.
Sí, que se, vamos, que se orinan y defecan encima de los agentes.
Exactamente, pero bueno, que esto no es nada nuevo. En Melilla ya con el tema del ébola, el famoso ébola de aquellos saltos en los que nos escupían y nos orinaban encima literalmente, pues bueno, ellos pretendían, pues con toda esta instrumentalización, lo que hacen es tratar de intimidarnos para que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Uh-huh. En definitiva, lo que están haciendo es de una manera consciente, premeditada, organizada y dirigida, lo que están intentando es entrar a la fuerza en Melilla y en Ceuta.
De hecho, tenemos imágenes de todo esto que nos ha proporcionado la Asociación Pro Guardia Civil. Si entráis en cope.es, en nuestra página web, y clicáis en fin de semana, tenéis fotografías tanto del asalto como de los destrozos en la garita de la Guardia Civil. Simultáneamente se ha anunciado que el gobierno antes de año quiere quitar las concertinas, esta suerte de alambre que tiene una cuchilla bífida que produce heridas en la carne de quienes asaltan la valla. Uno no sabe ya si esto es bueno o malo. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto?
Pues mira, Cristina, nosotros hasta el momento y desde el principio hemos dicho que la concertina lo que es, aparte de un elemento disuasorio que está puesto en la valla, lo que es una herramienta política. Y al igual que la concertina, los políticos estamos utilizándola, nos están utilizando a nosotros, a los guardias civiles de Ceuta y de Melilla, como guiños para formaciones de gobierno, para... Nosotros creemos y siempre hemos tenido la postura de que la concertina es decisión del gobierno, pero hoy yo voy a dar un paso más allá y voy a criticar la retirada de concertina. La retirada de concertina va a suponer que, bueno, pues si ponen toboganes, pues nosotros recibamos con los brazos abiertos a todos esos sus subsaharianos, pero los saltos ya no van a ser de 150, los saltos van a ser de 400 o de 800.
Claro, en cualquier caso digo yo que sí, claro, que si se decide esta medida que viene dictaminada por, digamos, una compasión humanitaria por las heridas que se infligen, habrá que dotar a la Guardia Civil de mayores medios, porque creo que es que al asalto de ayer, por ejemplo, que eran pues cientos de personas, ¿cuántos guardias civiles había al otro lado de la valla?
Pues no, permíteme que no te diga qué dato exacto, porque creo que no debo dar yo ese dato. Ajá. Pero desde luego la proporción numérica es
abrumadora.
Sí, y es a favor de ellos, vamos. Uh-huh. Absolutamente a favor de ellos. Lo que sí te puedo decir es, respecto a las concertinas, que nosotros lo que esperamos es que de una vez por todas, los partidos políticos, no solo el gobierno, sino los partidos políticos que hasta hace, pues cuando están en la oposición nos dicen una cosa y cuando están en el gobierno nos dicen la otra. Parece ser que cuando estamos en la oposición quieren venirse a hacer la foto con las asociaciones, los sindicatos. Mire, nosotros lo que necesitamos es un pacto de Estado en inmigración.
Exacto.
Los guardias civiles de Ceuta y de Melilla necesitamos que los políticos españoles se pongan de acuerdo y que firmen un pacto de Estado de inmigración. Y además, desde la Asociación Pro Guardia Civil, nosotros lo que venimos diciendo es que ese pacto de Estado se firme en torno a la figura de una herramienta que es la que nosotros entendemos que es mejor, que es la ideal para combatir la inmigración ilegal, que es el acuerdo de readmisión de 1992. Porque este acuerdo permitiría asistir letradamente a los subsaharianos, asistir médicamente, sanitariamente a los subsaharianos, estudiar la petición de asilo y conformaría a las ONGs. Las ONGs lo que llevan pidiendo siempre, y por eso te decía lo de los guiños de antes, ¿no?
Sí.
Parece que los distintos gobiernos quieren tener contentos a todos, quieren tener contentos a los de la oposición para que no les critiquen por la forma de actuar, quieren tener contentas a las asociaciones, a las ONGs, para que tampoco les critiquen. Bueno, pues el acuerdo de readmisión integraría a todos, porque satisfaría
daría respuesta a todas las
daría respuesta
reclamaciones.
Y cumpliría con todo lo que todas las asociaciones y partidos políticos vienen criticando. Si había un partido político o una asociación o una ONG que criticaba que no se le diese asistencia médica, oiga, vamos a dársela. Vamos a dársela. Asistencia letrada, vamos a dársela. Vamos a ver caso por caso los casos de asilo. Pero no seamos lelos, por decirlo así. Sí. No lo hagamos en el CETI.
Sí, o sea, sí, el CETI es el centro de acogida de inmigrantes claro. Que ahora mismo está completamente saturado, por ejemplo, en el caso de Ceuta, porque estaba casi al tope de su capacidad de 500 personas y con la llegada de 150 pues se ha visto superado. ¿Y qué problemas entraña el CETI a la hora del acompañamiento legal, médico, la identificación o el proceso judicial?
Bueno, yo lo que te diría es, con lo de los problemas que entraña el CETI, pues hay una masificación, hay problemas de orden público, hay una serie de circunstancias, hay menores con mayores. En definitiva, lo que permite el CETI es que ellos crean que han vencido, que ellos crean que entrando de esa manera tan violenta y tan desproporcionada han conseguido entrar en la Unión Europea y que ya no les va a pasar nada.
Yeah.
Y además el mensaje que se les lanza a los que los dirigen, a los que reciben el dinero, a los mafiosos que se encargan de que ellos entren, de esa manera el mensaje que se les lanza es un efecto llamada terrorífico. Sí, y ese efecto llamada hay que combatirlo desde nuestro modesto punto de vista, hay que combatirlo no haciendo físicamente posible la entrada en España, para que ellos vean que, muy bien, tú has saltado la valla de una manera desproporcionada, de una manera súper violenta, pues ahora te interceptamos y te llevamos al puesto fronterizo que era por donde tenías que haber entrado. Y allí te
claro, tampoco es, efectivamente, yo también creo que hay un elemento delincuencial que tiene que tenerse en cuenta a la hora de admitir o no una persona en España. No es lo mismo solicitar un puesto de trabajo, llegar, etcétera, que asaltar la valla y agredir a un agente de la autoridad. En fin, Guillermo...
Además, te voy a decir una cosa. Nosotros hemos preguntado a los compañeros de Ceuta y duelen absolutamente igual los puñetazos que dan los inmigrantes que cualquier otro agresor en cualquier otro punto de España.
Claro.
Es decir, nosotros lo que le pedimos al gobierno es un apoyo claro y contundente, y lo que le pedimos a la Fiscalía es que actúe. Es decir, aquellas personas que efectivamente piden asilo, pues vamos a diferenciarlas de las que no piden asilo. Ahora, permíteme que dude mucho que una persona que entra con una lanza y que viene ya preparado con una lanza o con un bote en el que ha depositado sus heces para lanzarlos a nosotros, perdóname, pero yo discrepo mucho de que esa persona sea susceptible de que el asilo le sea concedido.
Don Guillermo Prada es delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Ceuta y Melilla. Muchísimas, muchísimas gracias por esta información.
Pues no hay de qué. Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo a todos los agentes a los que agradecemos su trabajo y los riesgos en los que incurren constantemente. Bueno, pues este es el tremendo panorama de estos hombres y mujeres que de repente pues reciben turno nocturno, por ejemplo, se levantan a mitad de la noche, saben o intuyen que va a producirse una avalancha y reciben un bote de caca, que es lo que les han lanzado, por ejemplo, o un garfiazo en un brazo o un líquido abrasivo en los ojos. Y a la vez, insisto, esto que no ha merecido ni comentario del gobierno, esta entrada de 150 personas, se produce simultáneamente con la incorporación de 15 de ellas que vienen muy bien recogidas por el Open Arms, porque no tienen por qué ahogarse y eso no se puede consentir en un entorno civilizado, pero que vienen en un buque de la Armada y que son recibidas por centenares de periodistas. Pues vamos a hacer un primer balance de esta situación un poco racional, estos extremos poco racionales. ¿Qué os sugiere el tema de esta semana?
Pues empiezo yo para que después me pegue. ¿Vale, Cristina?
Muy bien, César.
Vamos a ver. No podemos dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿de acuerdo? Es decir, la situación, con el máximo respeto a los guardias civiles, que creo que además son quienes mejor conocen la situación de lo que está pasando en la bahía de Melilla, yo creo que la situación es bastante más compleja y no podemos aportar soluciones simples a un problema tan complejo como es el de la migración a la Unión Europea. Somos frontera sur, como lo es Francia, como lo es Italia, como lo es Rumanía, como lo es Grecia... Y el efecto llamada se llama televisión y el efecto llamada se llama internet. El efecto llamada es cuando un señor que vive en Argel ve las series de ficción francesas o las series de ficción españolas. En ningún momento de la historia se ha podido frenar a la gente que quiere progresar, que quiere crecer, que quiere que sus hijos vivan mejor. Y si no somos capaces de que la Unión Europea a la que pertenecemos, no como esos británicos, no como esos calvinistas del otro lado, ¿vale? Pues si no somos capaces de que la Unión Europea se ponga las pilas y aporte medios materiales y recursos humanos para que los países del sur de Europa no seamos, con perdón, los que nos comamos el marrón, vamos mal. Y por otro lado, a mí me cuesta muchísimo, pero creo que quedan algunos datos. España es el país de la Unión Europea que tiene menor porcentaje de inmigración, no llegamos al 10%. En Francia están muy por encima.
Importante decir esto.
Muy por encima. Después, hay otra cuestión importantísima, es decir, cuando hablamos de efecto llamada, en el año 2015 hubo 1.300.000 personas que entraron en este país. Este año vamos por 130.000. Es el 10% de aquella avalancha. Entonces, pongamos las cosas en su justo lugar y busquemos, no tratemos de confundir a la gente aportando soluciones simples a problemas complejos. Por supuesto, hay que apoyar a la Guardia Civil en Melilla, que son los que lo están pasando mal. Pero hay que mirar un poquito si queremos solucionar este problema de forma racional.
Yo coincido 100% con César en el sentido de que lo que estamos viendo sobre todo es el dedo señalando y falta todo el problema. O sea, esto es un síntoma más que un problema.
Eso es,
Pablo. El problema es importante, pero el síntoma es gente que, independientemente de su actitud, si es más violenta o menos violenta, dejan sus países de origen, se juegan la vida por el camino, y la gente no se juega la vida por el camino por capricho ni nada. Entonces, lo que podríamos intentar pensar es qué soluciones hay para ayudar desde el primer mundo al tercer mundo. O sea, para que esas situaciones y esas vidas en esos países no las empobrezcamos nosotros todavía más. Y ahí, claro, es tan complejísimo como que estás comprando un teléfono baratísimo con el cual se está explotando a alguien para que viva peor. O sea, que estoy haciendo una simplificación muy grande, ¿no?
Pero es así.
Pero que es muy complejo y que tenemos que buscar soluciones que nos impliquen a todos, claro.
Eso es.
No, me encanta que vosotros miréis hacia la luna y no hacia el dedo. No, vale.
Hombre,
¡pégame!
No, hombre.
¡Pégame
me encanta,
tú!
Me encanta. Ahora vamos a ver. Yo, al único que he escuchado que ha puesto una medida encima de la mesa ha sido a don Guillermo Prada antes, cuando ha dicho una palabra que es importantísima y un concepto, pactos.
Claro, de Estado.
Menos ambigüedad, sí, en cuanto a la definición de lo que entendemos por inmigración. Es decir, es que, y luego también, encima, es que se ha permitido, incluso, fíjate el detalle, de darnos soluciones respecto a, bueno, pues a que algún pacto antiguo que hubo y que sí que daba una buena solución. Claro, es muy delicado plantearse que estos pactos conlleven el qué. El que al inmigrante que salta mal y que salta agrediendo se le ponga en la frontera, como él plantea. Esto, bueno, pues puede
claro,
parecer...
Claro, es que a veces dice, por ejemplo, Pablo ha comentado, independientemente del modo por el que entre, no.
No, por supuesto. Pero quiero decir que el problema está ahí.
Las leyes son las leyes.
Claro. Por supuesto.
Y además, no es lo mismo colarte en España buscando un puesto de trabajo subrepticio, esperando una legalización, etcétera, que clavándole a un señor un pincho en las carnes.
Vamos a ver, inmigración. ¿Quién no va a decir que el inmigrante, claro que se le tiene que recibir? Claro que sí, pero con sus derechos, como él plantea, el Guardia Civil, con sus derechos y con una serie de leyes que amparen tanto a él como a los demás. Pero tampoco una inmigración brutal que simple y exclusivamente a veces ¿a qué responde? Responde, pues bueno, pues a...
Define brutal.
¿Brutal? Pues todo el mundo puede entrar en cualquier momento, las fronteras...
No sucede eso.
Esta ambigüedad a veces...
Lo que pasa es que a su vez la situación migratoria internacional no se puede cambiar. O sea, tú puedes hacer intervenciones en el tercer mundo, favorecer el comercio allí, incluso hacer una labor pedagógica instando a la gente a permanecer en su país. Pero en términos generales, lo que es la presión migratoria actual no se puede cambiar.
Cristina, estamos en el comienzo, ¿eh?
Vamos a ver qué nos dice Gaona, porque luego nos tenemos que ir a la publicidad un instante.
Bueno, yo la verdad estaba escuchando al Guardia Civil, a don Guillermo, y había algunos conceptos también, a pesar de la dureza de su discurso, me chirriaban, ¿no? Es decir, eso de entrar en España de una manera desproporcionada, saltando la verja, pues yo no lo acabo de entender muy bien qué es desproporcionado. Es decir, una vez que saltas una frontera, ya de por sí es bastante desproporcionado, ¿no? Las concertinas, por otro lado, no hieren absolutamente a nadie, excepto que te tires contra ellas, como si te tiras contra el blindaje del cajero de un banco, evidentemente, ¿no? Es decir, yo creo, vamos a ver, el tema de la inmigración, por supuesto que está descontrolado, pero también nos convertimos con este tipo de discursos muchas veces en cómplices de todas esas mafias. Es decir, yo he estado personalmente en Rosso, que es un sitio que poca gente conocerá, es un pueblito muy pequeño que está justamente en la frontera entre Mauritania y Senegal, justamente en el río Senegal. En una fiesta que organizaba, entre otras cosas, los emigrantes, en este caso que iban a Canarias, y también patrocinado por una importantísima ONG, así de claro lo digo, y conocí de primera mano lo que pagaban a cada una de las personas, incluida la policía de Rosso, que está justamente al lado de San Luis, en Senegal, y es una cuestión tremendamente organizada, es decir, una pequeña matiz también, ¿eh? Los que son pobres en Senegal y en Mali, país que conozco perfectamente de primera mano, os diré que no son capaces de llegar al monte este Gurugú ahí en Marruecos. Los que son pobres de verdad no tienen ni para comprar un billete de autobús en Bamako, que quede clarísimo esto.
Lo que pasa es que también, después hablaremos con ello, la inmigración no tiene por qué reducirse a la gente, digamos, en situación más marginal
Pero
o de miseria, quiero decir.
por supuesto que no,
Claro.
pero hay una cosa que se llaman las leyes, ¿no? Digo
Sí,
yo,
sí.
si no
Pero tú y yo,
quitamos
tal
las
y como
leyes.
somos, estamos en un país en el que, por ejemplo, se trafica con menores, se venden virgos, se apuñala a la gente en las calles y nos vemos, digamos, impedidos de prosperidad económica y
Yo
de
ya me he
prosperidad
ido.
laboral. Y vamos, tú y
Yo ya
yo,
me he ido.
Gaona, hemos saltado lo que haga falta los primeros, vamos.
Pero
Porque es.
sin lugar a dudas, entre otras
Claro.
cosas, quizá habría que recomendar al rey Mohamed VI que no se compre el último yate que vale casi 100 millones de euros hace un par de meses, ¿no? No, no,
Bueno,
no, no, no. No pienso ir a Marruecos una temporada después de decir esto, pero es que es así, ¿no? Claro, los adolescentes marroquíes escapándose por todos lados y en Mdic, llamado antiguamente el Rincón Español, ahí a pocos kilómetros de Tetuán, un yate de tropecientos metros, ¿no? Entendámonos, ¿no? Quizá haya cositas que también haya que retocar.
ya. Vámonos a la publicidad, enseguida regresamos. Voy a darles los teléfonos a nuestros oyentes. Debatimos el asunto de esta semana, el de la inmigración, 900 50 6006. 950 6006.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el 2 de septiembre, últimos días.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Con la caída del cabello, además de pelo, pierdes autoestima y seguridad. Esto se puede evitar. Enervital Capilar es un compuesto de zinc, sabal cerulata, biotina, cobre y tecnología cinatín que te ayudará a mantener tu cabello sano y fuerte, retrasando su pérdida. Enervital Capilar.
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Bueno, ¿qué os voy a decir? En verano la piel sufre más y debemos cuidarla y Actapharma ha desarrollado Ceanum, el tratamiento que en 10 días va a conseguir una piel con menos arrugas y más elasticidad. Con un vial bebible de Ceanum vas a obtener la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C que actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actapharma.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú.
Una minoría en el mundo se ve favorecida por un estado del bienestar sin precedentes. Somos los privilegiados habitantes de Occidente y de los países ricos. Pero claro, hay un mundo que ve por televisión otras oportunidades de vida, no necesariamente aquejado de la persecución política ni de la guerra, sino sencillamente de lugares donde todo se compra o se vende, desde los órganos hasta los niños, de niveles de paro excepcionales, de condiciones de trabajo indescriptibles. Y esto está movilizando masas enteras de gente de una parte a otra del planeta. Nada que ver este problema, que como han subrayado nuestros contertulios habría que abordar con un gran plan de choque de emergencia nacional sobre la inmigración, con el hecho de la utilización política de determinados episodios. ¿Cómo es posible que ayer en la valla de Ceuta se produjese la llegada de 150 inmigrantes en condiciones aberrantes, de 11 heridos para la Guardia Civil, que no merezca esto ni un solo comentario del Gobierno y que en cambio haya más periodistas que inmigrantes en la llegada del Open Arms o de sus tripulantes a bordo de la UDAZ, de nuestro barco de la Armada? Son cosas muy poco comprensibles. En fin, vamos a mirar también el problema desde el lado de los que vienen, porque con nosotros está don Juan Molina, que es parte de una iniciativa ciudadana para proporcionar hogares a los menores sin tutela que están saliendo de los centros de internamiento de migrantes y que a su vez son lanzados a la calle sin formación, sin condiciones y, claro, como posibilidad de un futuro conflicto social. Don Juan Molina es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras. Muy buenos días, don Juan.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Ustedes lo que están viviendo es una superación, porque tienen más demanda de acogida de la que pueden hacer frente.
Efectivamente. Hay que señalar que llevamos años en los que conocemos que a nivel del Estado español hay en torno a 40.000 niños y niñas que son tutelados por las distintas administraciones autonómicas. Uh-huh. Estos niños y niñas no solo son menores extranjeros no acompañados, sino que también son menores españoles. Y de estos 40.000 niños y niñas, solamente hay en familias en torno a los 20.000 niños. Es decir, más de 17.000 niños se encuentran en centros de menores pasando sus vidas, pasando los años, con lo importante que son los años, pasar un día y otro día para un niño en su crecimiento. Un niño que tiene 5 años, la vida le pasa muy lenta. Pues con lo importante que es esto, pues pasan años y años en centros residenciales porque no hay familias de acogida. Evidentemente el fenómeno de la inmigración es un fenómeno importante, es un fenómeno que en este momento está en torno al 40% de esos centros de menores, el resto son españoles, y nos afecta por igual esos niños y niñas que no sabemos, que cuando alcanzan los 18 años son vomitados literalmente por las administraciones, da igual su procedencia, los echan a la calle y apenas les dan ningún tipo de recursos. Con lo cual, las ONGs como la nuestra, la Asociación de Familias Solidarias y el resto de las asociaciones de familias que integramos la federación, nos vemos abocados a que no sabemos qué hacer con ellos. Y tenemos que dar, por una parte, visibilidad al problema y, por otra parte, echar el cable. ¿Cómo? Acogiéndonos en el seno de nuestras familias y, por otra parte, montando dispositivos, montando pisos, montando recursos para que estos chicos no se queden en la calle.
Esto hay que contarlo porque yo misma, que tengo en casa una chavala acogida, ya adulta, gracias a Dios, que nos acompaña desde los 13 años, sé que a los 18 años se les pone en la calle, los pisos que hay de disposición pública son muy pocos. Imagínense ustedes un chaval de 18 años que ha estado maleado en una residencia donde las niñas se quedan embarazadas, donde muchísimos se escapan, donde hay montones de problemas que los cuidadores no pueden afrontar con absoluta facilidad. Arrojado a la calle sin un soporte familiar ni social y por lo tanto abocado en muchísimos casos a la drogadicción, al problema social, a la delincuencia. Y esto está aquí, esto que está contando este señor. Lo alucinante es que ustedes, por ejemplo, familias que se han organizado para intentar aportar su solución al problema, apenas tienen subvenciones públicas y viven en buena medida de las aportaciones de los voluntarios.
Efectivamente, ninguna aportación pública. Cero euros. No tenemos ninguna aportación pública. Y estamos haciendo una labor modesta, porque evidentemente...
Claro, lo que ustedes pueden.
Claro, en nuestro dispositivo, por ejemplo, en Sevilla hay 6 chavales. En el dispositivo que tenemos en Cádiz, de la que yo le hablo, pues hay en torno a 14 chavales de 18 años recién salidos de las administraciones. Contamos con las cuotas de 5 euros que nuestras 180 familias nos abonan para este proyecto. 5 euros. La administración sabe que nos necesita porque la propia administración es la que nos llama y nos dice, oye, Juan, necesito una plaza para este niño porque se va a quedar en la calle. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a una asociación que no tenemos recursos y que lo que tenemos es mucho voluntarismo, muy buena voluntad y yo creo que un trabajo digno que estamos haciendo con ellos, porque no solo los acogemos para darle alojamiento, manutención y la higiene, no, lo acogemos para hacer un proyecto integral de emancipación con ellos.
Claro, aquí hay una cosa muy bonita que es comprender que estas personas no son delincuentes, o no todas ellas, desde luego, o no la mayoría, no son personas violentas, son chicos que en países donde tienen una autonomía con 12, 14 años, inimaginable aquí, se toman la libertad de largarse, de aparecer en otro lugar y necesitan una educación. Y ustedes les están acompañando, ¿con qué resultado? ¿Qué es lo que ustedes perciben?
Nosotros, un buen resultado, porque o nos han llegado los mejores o estamos teniendo, es decir, estos niños son buenísimos. Estos niños han estado acostumbrados a estar en centros de menores con una disciplina, con unos horarios, con un control de sus rutinas, y estos niños son absolutamente disciplinados. Estos niños, ellos mismos hacen su comida, su limpieza, ellos mismos están estudiando. Nosotros lo ponemos, es decir, y los resultados en este momento, de los 14 niños que tenemos ahora mismo, con contrato de trabajo, después de no tener nada, venir casi sin papeles, con contrato de trabajo tenemos a 7 niños. En prácticas de formación tenemos a 4 niños y a 2 estamos resolviéndole los papeles. Quiero decir, se demuestra que estos niños vienen con otra ilusión. Vienen con la idea de que quieren trabajar, de que quieren aprender y de que quieren, sobre todo, ganar dinero y tener medios suficientes para ayudar a su familia. El concepto que yo tengo, por ejemplo, de mi hijo es que él un poco quiere pues una dignidad en el trabajo, unos requisitos para poder decir sí a un trabajo. Sin embargo, yo observo que estos chicos aceptan cualquier medida y lo que quieren es hacer recursos para ayudar a su familia. Pero tengo que decir una cosa e insistir. En mi piso no solo hay chicos que han sido menores inmigrantes. En nuestro piso hay 2 chicos que son españoles, sí, que sí. Sus padres lo violaron o sus padres lo maltrataron en su tiempo. Un chico con una discapacidad y otro chico con un problema de salud muy serio. Sí, quiero decir, estos chicos también son abandonados y estos chicos también los tenemos integrados, porque estos chicos parten de las mismas necesidades. Son niños que por su razón, por razón de su familia o de su origen, están abandonados.
Una última cuestión, don Juan, de las nacionalidades, porque hoy es el debate sobre inmigración. En otro caso hablaremos efectivamente del destino de los menores españoles que se encuentran en residencias y después salen a la calle, a veces en condiciones muy precarias. ¿De qué nacionalidades están ustedes atendiendo?
Pues estamos atendiendo. El mayor número es marroquí, a continuación Costa de Marfil, Guinea Conakry, Senegal y España. Son por ese nivel de porcentajes son los que estamos atendiendo en este momento, que se corresponde con las tasas de inmigración que aparecen en los datos estadísticos a nivel nacional. Fundamentalmente tenemos a 11 chicos y 3 chicas. Es decir, hay una proporción de en torno al 11% de chicas inmigrantes que se quedan en España. Y, chicas, me refiero de estas edades, ¿no? A nivel de personas más adultas no tengo datos. Pero a nivel el 11% aproximadamente y el resto, estamos hablando del 89%, son chicos. Hay una proporción importante, pero se entiende por qué, ¿no? A los chicos son lanzados por la cultura, son lanzados antes a a buscarse la vida.
Y tienen más autonomía social en estos países, sobre todo. Pues muchísimas gracias a don Juan Molina, y aquí queda este llamado particularmente a la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía y el Estado español tienen que apoyar a la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras, que es una de las pioneras en un sector que tiene que formar parte de este Plan Nacional de Inmigración que estamos recogiendo aquí. Don Juan, muchísimas gracias.
Muchas gracias, y solamente, si me permite, un solo minuto. No solo quiero hacer una llamada de atención a la administración de la Junta y del Estado español, como usted bien dice, sino quiero hacer un llamamiento a familias. A familias que podrían ayudarnos acogiendo a este tipo de chicos, que, insisto, de verdad que no son delincuentes, de verdad que son majos, de verdad que son buenas personas y de verdad que tienen ganas por construir el futuro. De verdad, si hay alguna familia que quiera dar este paso, yo le dejo mi teléfono, 661-30-88-66. Repito, 661-30-88-66. Llámenme, que verán que no es tan difícil.
Bueno, y sobre todo en Internet, ¿no? Federación Andaluza de Asociaciones de Familia de Acogida. Muchísimas gracias, don Juan. Un saludo cariñoso.
Tú mismo lo estás diciendo, Cristina. Es decir, a mí lo que me llama la atención es que tengan 0 euros por parte de la administración.
Sobrecogedor.
Realmente tenemos que dar la enhorabuena a estas iniciativas al fin y al cabo privadas. Y lo que, claro, decimos, bueno, han tenido también la suerte en cuanto a la selección, dice que le han ido los mejores, que tienen futuro. Hemos hablado en algún otro programa de que precisamente si nosotros, por una parte, es decir, si es que aquí, claro, hay varios temas. El tema es, si nosotros realmente ayudamos, esto puede ser entendido como efecto llamada en un momento determinado, ¿no?
Que no también existe.
Que no existe. O sea, que eso también lo tenemos. Como seres humanos tenemos la obligación de ayudar. Y por lo tanto, no podemos nunca cuestionar este tipo de acciones. Sí que es verdad que, como hemos comentado en muchísimas ocasiones, las administraciones no tienen buenos recursos en edades incluso tempranas, mucho antes de los 18 años, para dar buenas atenciones. Siempre miramos a los chavales como los únicos responsables y que son ellos los que no lo ponen fácil. Bueno, pues es que ellos no lo pueden hacer. Es decir, todo esto está ahí, pero todo esto es muy ambiguo. Es decir, al final, ¿cómo lo solucionamos? Pues volvería otra vez a utilizar la expresión y el concepto que don Guillermo Prada nos decía antes, un pacto. Es decir, realmente...
A nivel europeo,
ya no solamente
bueno,
miramos
nacional,
a los españoles,
¿eh?
Nacional.
Habrá
es
que decir, abordar esto. Gaona,
es
¿tú qué opinas?
Definir los problemas bien.
Pues vamos a ver, es que lo del pacto, para variar, tenemos esa actitud paternalista de que los europeos tenemos que solucionar el problema de los 1.000 millones prácticamente que de población que hay en África, ¿no? Es decir, hay un 44% de marroquíes, 44%, casi uno de cada dos, que quiere emigrar, evidentemente, yo creo que también esos gobiernos de Marruecos, por ejemplo, de Senegal, países que siempre se dice que son pobres, yo he viajado muchísimo, nunca he conocido un país pobre, nunca. He conocido países tremendamente corruptos, que es distinto. Mali lleno de oro, lleno de minerales, Marruecos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, una vez más, los europeos tenemos aquí que construir granjas de unicornios y dedicarnos a acoger a todo. Pero no seamos hipócritas, hundamos el Open Arms, hagamos un servicio de ferry, mejor dicho. Claro, pero vamos a ver, que quede claro que yo voy a ser el primero que si veo a alguien en alta mar, entre paréntesis, voy con cierta frecuencia a Marruecos navegando, me voy a tirar al agua. Lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Y tengo algún chico adoptado en Mali al que he seguido durante años y le he pagado la educación. Es decir, no soy para nada un tío que insensible a esto, pero dejémonos de hipocresías.
Lo que pasa es que yo creo que son extremos, Gaona. ¿No te parece que una cosa es pretender sacar 1.000 millones de africanos adelante? Que en esto estoy de acuerdo contigo, que hay una responsabilidad no solo de los estados, incluso de las familias y de los individuos.
Oye, y de los propios países, digo yo, de donde
vive esta gente, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que de una forma absolutamente evidente se está produciendo una traslación de población que no se puede negar, que se ha producido en otras épocas de la historia y que uno tiene que tratar de beneficiarse de ella. Quiero decir, puesto que los europeos no tienen hijos y de repente llegan chavales dispuestos a trabajar y además en condiciones más arduas que muchas veces los nacionales, eduquémoslos, incorporémoslos socialmente, digo yo.
Y esto acaba de empezar, Cristina. Es decir, ahora tenemos...
refugiados políticos, tenemos emigración económica y emigración social, pero atentos, que viene la migración climática. Es decir, el calentamiento global de nuestro planeta está haciendo que suba el nivel de los mares. Y hay muchos...
Bueno, pero si ya nos ponemos en eso...
No,
ya...
es que va a venir muchísima
da
más...
Un ataque a Gaona.
Va a venir muchísima más gente, Gaona.
Que vengan, si es que ya me habéis convencido, como decía el Guardia Civil, ¿por qué poner concertinas? Mejor toboganes y cosas así.
Pero
claro,
¿qué cosa tiene que ver el proteger las propias fronteras? No, yo es que creo que hay aquí una confusión de temas. O sea, que por un lado está, que son cosas distintas, de ahí la necesidad de un plan nacional. Las fronteras tienen que ser fronteras y basta de hipocresía y de tonterías. Claro. Y los guardias civiles no tienen por qué recibir heces en la cabeza. Entonces,
lógico.
Esto es así. Pero por otro lado, indudablemente, sin necesidad de la protección de fronteras, te están llegando, señoras de la limpieza que vienen con su familia a hacer una... porque tienen aquí familia, ecuatorianos, colombianos, que se ponen a trabajar en las casas, esperan 2 años y reciben después la nacionalidad y la posibilidad de permanecer en España. Bueno, pues estas personas son una aportación útil al país.
Pero lógico que emigren legalmente como en todos los países. Aquí en Estados Unidos siempre se critica a Trump por la frontera sur, la de Tijuana, pero realmente nadie se acuerda que las fronteras existen en todo el mundo.
Claro,
¿eh?
Claro. Entonces una cosa no quita la otra.
Claro.
Y lo que no tiene sentido es que a López Lars aparezcan 200.000 periodistas para acoger a 15 personas que bien acogidas están y que haya un ataque de 150, insisto, y el gobierno no diga ni una palabra. Esto no tiene ninguna
pues en eso estamos todos de acuerdo, fíjate.
Pues con esto nos marchamos, continuamos el programa en adelante y saludo y agradezco a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a César Calderón y desde Nueva York a José Miguel Gaona. Muchísimas gracias, chicos. Nos
a
vamos
todos,
al informativo.
Chicos.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2 de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 9:45 de la noche. Cine sin cortes en 13.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Uala!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Desesperarte.
Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2 de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, Cine Sin Cortes, en 13.